De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Amanecido ya hace un rato, pero hace un sol ya espléndido. En este martes 26 de febrero, dicen los del tiempo que nos espera una jornada más primaveral que ayer, con temperaturas por encima de los 20 grados en casi toda la Comunidad de Madrid. Es decir, que febrero se viste de mayo una jornada más y en el horizonte el anticiclón en todo lo alto. Para empezar, a esta hora, la información del tráfico. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos con varios problemas por accidentes en las rondas. En la M40 estamos pendientes de esa colisión que se producía en la zona de Villaverde y genera saturación en sentido A4. También en la otra colisión, el otro accidente en la zona de los túneles del Pardo, que está provocando problemas desde Pozuelo a Alarcón, sentido A1. Continúan también las complicaciones por un accidente en la zona de Badía del Monte, en la M50, en general retenciones desde Alcorcón, saturación en todos los accesos a la capital, sobre todo ahora mismo por la entrada por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, y también en la M40, aparte de esos dos accidentes, tenemos que destacar las complicaciones en la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en las calles de Madrid, sobre todo, destacar que hoy tenemos medidas anticontaminación, primera fase, y por lo tanto restricciones en cuanto a velocidad en la M30, límite máximo en la M30 y accesos desde o hacia la M40, 70 km/h, y desde luego la recomendación de utilizar en todo momento el transporte público. A esta hora hay problemas de hora punta que se reparten todavía por distintas zonas de la ciudad, distintos tramos del M30, pero si tenemos que destacar una zona concreta, sobre todo la de la Plaza del Conde de Casal, porque hubo una colisión por alcance en la Avenida del Mediterráneo y ha dejado un rastro de mayores problemas en esa entrada, tanto en superficie como a través del túnel.
No hay novedad ahora mismo en la red de metro, pero sí hay novedades a tener en cuenta en la red de cercanías. Hay incidencias, Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto afecta la línea C2, C7 y C8 hace aproximadamente 45 minutos por un problema de puertas en un tren en la estación de Vallecas, dirección Atocha. Comenzaban a sufrirse demoras, continúan. El tren ha sido retirado, pero sigue habiendo fuertes demoras dirección Atocha-Chamartín en esas tres líneas, C2, C7 y C8.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, Juan Luis Sánchez? Buenos días.
Muy bien.
Álvaro Nieto debe estar en algún semáforo parado, ahora llega. Javier Fernández Arribas, por cierto, que no se me olvide, es noticia ahora mismo que es oficial que José Borrell, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, va a ser el número uno de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas. Eso acaba de ocurrir. Como acaba de ocurrir, que ha salido ya del semáforo en el que estaba parado Álvaro Nieto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué tenemos que hablar hoy, además de los semáforos, o también de los semáforos, Javier Fernández Arribas?
Juan Pablo, de la voracidad recaudatoria de la UEFA. El gesto de Simeone se entiende claramente por la presión de un partido tan trascendente para el Atleti, la entrega total de sus jugadores con dos goles a cero, un gran resultado, pero bueno, con tal de poner una multa, lo que sea. Y lo que sea, parece también el triste y maleducado comportamiento del presidente catalán Torra con el rey en el Mobile World Congress. ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia el nuevo desplante al rey del señor Torra? No se hace la foto en público, pero luego va a saludarlo en privado sin cámaras. Bueno, eso creía, que siempre hay un móvil disponible. ¿Hace el ridículo, como dice el editorial de ABC, también la alcaldesa Colau, o hace bien Torra para alimentar a su parroquia. Yo lanzaría una propuesta: olvidarnos de Torra, fijarnos en lo que dice y hace el rey, pero sobre todo atender a lo que ofrece el Congreso, que es la pera, el 5G, los móviles que se doblan, las nuevas conexiones, en fin, los últimos avances en tecnología que son espectaculares y que tanto nos afectan en nuestro día a día. Ya me gustaría a mí no tener que ocuparme de Torra, pero es lo que hay, sin olvidarnos de la grave crisis en Venezuela, donde la opción de una intervención militar se aleja, o valorar si un segundo referéndum sobre el Brexit, como apoya ahora el líder laborista británico Jeremy Corbyn, es una buena salida para los británicos y el resto de europeos. Lo de los referéndums, ya saben, es complicado, los carga el diablo, si no, fíjense en todos los graves problemas que está provocando. No sé si será la solución, pero quien tiene problemas para todas las soluciones es Pedro Sánchez. Sin ningún tipo de pudor, prepara para este viernes toda una batería de medidas electoralistas, desde más de 30.000 plazas de empleo público, a mejora de pensiones de invalidez, protección de los artistas, 16 semanas de paternidad. Todo muy bien y bienvenido, ojalá haya elecciones todos los días. Lo que sí es cierto es que eso luego hay que poder pagarlo. Mientras tanto, se negocian los debates electorales. Veremos la disposición de todos y cada uno. Ciudadanos, por otro lado, hace fichajes, digamos suavemente controvertidos, sobre todo en Castilla y León. ¿Qué opinan nuestros contertulios? ¿Acierta o se equivoca Rivera fichando tránsfugas del PP y del PSOE? Ya veremos si la apertura de semáforos hoy en la A5 provoca un 350% más de atascos en la previsión que tiene el propio ayuntamiento. De entrada, ha provocado enorme malestar en ciudadanos de localidades tan relevantes como Móstoles y Alcorcón.
Rosalía Gonzalo es la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha enviado usted una carta a la delegada de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Ustedes en la Comunidad de Madrid no tenían notificación oficial, no sabían nada de que hoy se ponían en marcha los semáforos de entrada en la A5, no sabían nada.
Pues efectivamente, es que ya viene siendo habitual que la información pues se recoge no solamente en los medios de comunicación, y como no puede ser de otra manera, pues nosotros somos servidores y responsables públicos y bueno, pues estamos al tanto de lo que a los ciudadanos les acontece. Pero lo cierto es que yo tuve que enviar esa carta porque esta decisión es una decisión que se ha tomado desde el propio ayuntamiento de forma unilateral.
El ayuntamiento tiene competencia para ello, supongo. ¿Usted no le gusta, a la Comunidad de Madrid no le parecen bien los semáforos? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es una decisión que tiene que pasar no solamente por el ayuntamiento, que es el responsable de esta vía urbana, tal y como lo han contemplado ellos, sino que la competencia en lo que es la planificación del transporte público y las decisiones del mismo se toman en el consorcio de transportes donde estamos representados los, en este caso la comunidad, el ayuntamiento y los ayuntamientos adheridos. A mí no me gusta esta decisión porque, insisto, es una decisión que está nace de origen mal planificada, es una decisión que a mí me parece insolidaria para aquellos ciudadanos que no viven en Madrid, pero que tienen que llegar a Madrid a destino, pues a los trabajos, a los colegios, a las universidades, a la vida cotidiana, en una palabra. En consecuencia, creo que han apostado por el inmovilismo una vez más y han apostado por no contar con los ciudadanos, sino a pesar de los ciudadanos.
En su carta usted hace referencia no al transporte privado, sino al transporte colectivo, los autobuses. ¿Cuántas personas utilizan los autobuses interurbanos para entrar a Madrid
pues
por la A5?
Son miles de personas las que utilizan esa línea de autobuses, esas líneas de autobuses para acceder. Y efectivamente, uno de los orígenes para yo enviar esa carta parte por los operadores de los autobuses interurbanos, que son los que dan servicio a los ciudadanos, pues como bien hacía referencia, de Alcorcón, bueno, de todos los municipios que están afectados por esa vía. A mí lo que me parece es que esta decisión, de forma precipitada y con una serie de valoraciones técnicas que ellos mismos han puesto sobre la mesa y que vosotros estáis haciendo referencia y acudiendo a ellos, son referencias de parte, son informes de parte, e insisto que para eso tiene que haber un informe técnico solvente con estudio de viabilidad, y eso tiene que sentirse de origen y planificado, como digo, desde el Consorcio de Transportes. Entre otras cosas porque los datos están ahí, los técnicos están a nuestra disposición para las administraciones y, como no puede ser de otra manera, no para decirnos lo que nosotros queremos escuchar, me estoy refiriendo a los políticos, sino para lo que es imprescindible en un servicio público como es el transporte público.
Porque para la Comunidad de Madrid esos kilómetros son vía urbana o es una autovía.
Bueno, eso es una autovía, ellos han decidido poner esos semáforos en lo que han definido, por eso lo han hecho en su vía urbana, y la realidad es que ahí entran miles de madrileños, como digo, a llegar a hacer su vida cotidiana. No es posible que, como ayer decía la alcaldesa, bueno, los vamos a poner y luego haremos una valoración. Esto es propio de otro tipo de ciudad. Lo cierto es que para poner una medida tan sumamente relevante y que afecta, como digo, a miles de ciudadanos de Madrid que acuden a Madrid a hacer sus responsabilidades y sus obligaciones, no se puede tomar como una experiencia piloto. Las experiencias piloto se utilizan, bueno, pues con otra serie de mecanismos técnicos, pero no atrapando a miles de madrileños, como digo, utilizando su vehículo privado, porque tienen derecho a hacerlo, y también, en este caso, el transporte interurbano, como es toda la flota de interurbanos que, como digo, dan muchísimo servicio a miles de madrileños de la zona.
Por cierto, aunque es otra comunidad autónoma y no le afecta a usted en sus competencias, hoy es noticia que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, como hizo el organismo de competencia de Cataluña, ha dicho que la regulación que ha hecho la Generalitat de Cataluña sobre las VTCs al suprimir la geolocalización y establecer la libertad de contratación es inconstitucional. ¿Esto le reafirma a usted en su posición en el conflicto que tuvo la Comunidad de Madrid durante la huelga del taxi, a la vista de lo que ocurrió ayer en Barcelona con las dificultades para moverse al no haber la huelga de metro, solamente haber taxi? ¿Le reafirma en la posición en la Comunidad de Madrid? ¿Tenían ustedes razón entonces a la vista de los hechos?
Bueno, yo cuando tomo una decisión, obviamente avalada por mi presidente y obviamente también pensada, reflexionada y viendo las consecuencias que esto traía al sector, pues una decisión que, bueno, pues ahora ustedes conocen, los ciudadanos conocen las consecuencias que han traído en una ciudad del cambio, gobernada por los ayuntamientos del cambio, y lo que a nosotros, bueno, pues efectivamente nos reafirma en nuestras posiciones. Nosotros tuvimos claro siempre que hay todavía mucho espacio para la convivencia en el sector, tanto de las VTCs como el sector del taxi. Así se planteó en todas las reuniones que yo tuve y que el presidente también tuvo la oportunidad de dirigirse tanto a aquellas personas que están en el sector del taxi como a aquellos profesionales que también utilizan el servicio de las VTCs y dirigen esas organizaciones. Y lo que nosotros teníamos muy claro, que no íbamos a tomar una decisión que afectaba a lo que nosotros creemos que tenemos que responder, que es a los ciudadanos, a la libertad de elección y, como no puede ser de otra manera, la protección del empleo público que se genera en nuestra comunidad. Esta decisión que tomó Barcelona, esta decisión que tomó la Generalitat catalana, pues no solamente ha afectado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que una ciudad como en estos días está produciendo el Congrés, bueno, pues se esté produciendo la situación que parece que sale de un cuento, sale de una película de ficción, que aquellos ciudadanos que quieran elegir un servicio de VTCs no puedan hacerlo.
Rosalía Gonzalo, consejera de Transporte de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, que tenga un buen día, que le vaya bien.
Bueno, muchas gracias a vosotros por llamarme y tener la posibilidad de poder dirigirme a todos los madrileños. Mucho ánimo a aquellas personas que están atrapadas, van a estar atrapadas durante las horas que acontezcan a la instalación de este semáforo en rojo, y que sepan que la Comunidad de Madrid no les va a dejar, por supuesto, en ningún momento tirados.
Que le vaya bien, consejera, gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Ya que estábamos hablando de Cataluña y de Barcelona, ¿alguien tiene algún comentario a propósito de los desplantes de Torra, o eso ya hay que acostumbrarse, como forma parte del paisaje, que vayas a Barcelona y el presidente de la Generalitat no saluda al jefe del Estado? En mis competencias está no saludar. No sé, ¿ya hay que acostumbrarse a eso? ¿Hay que hacer lo que hace el rey, sonreír y tirar para adelante, o qué hay que hacer?
Pero saludarlo.
Haya taxi o no haya taxi, haya metro o no haya metro, haya VTC, pero está Torra en la puerta, pero no está.
Pero si es que saludarle luego le saluda en privado.
Por eso.
Si es que es un ejercicio de cinismo verdaderamente sorprendente. Todo forma parte de un gran teatro, ¿no? El que tiene montado Torra, el que tiene montado Colau, hace bastante tiempo, en la que un teatro en el que son incapaces de diferenciar cuál es el, en fin, el interés institucional, el interés comercial que puede llegar a tener esta feria y su impacto sobre todos los catalanes, impacto más económico muy relevante, y lo que es su visión de un conflicto separatista frente al Estado. Es decir, lo peor de todo es cuando después, en el resto de España, precisamente por este hartazgo y esto que estamos comentando, se pretende convertir en normal lo que es anormal. Es decir, la normalidad ya implica que haya 1000 personas a la puerta quemando o rompiendo fotos del jefe del Estado. Lo normal es que un presidente autonómico, que es la máxima autoridad del Estado allí en Cataluña, pues no acuda a saludar, que se invente una reunión con un grupo de trabajo justo cuando hay que pasar por el stand de España. Es decir, al final casi todos hasta preferimos que no se monte el lío, que no haya esa fotografía en la que todo el mundo pueda mirar cómo se miran uno y otro, etcétera, etcétera, o cómo es el saludo, si es más frío, si es protocolario. Ya hemos convertido en normal lo que es completamente anormal, que es que una parte del Estado no le haga un feo, sino desprecie al que realmente es el jefe del Estado y que representa, oye, a todos los españoles. A partir de ahí, Torra, yo creo que lo que está es una cuestión de fondo. Torra lo que está es en una deriva verdaderamente llamativa. El independentismo está roto, hay elecciones ahora en generales, hay elecciones municipales y autonómicas, y yo no creo que tarde mucho Cataluña en convocar elecciones otra vez a partir de otoño.
Por aquí, yo los gestos de...
Creo que no nos podemos sorprender y creo que es casi una consecuencia de todo lo anterior. Y si estamos hablando de un presidente de la Generalitat que quiere hacer conflicto permanente con el Estado porque quiere independizar su territorio, que tiene compañeros de proyecto político que están siendo juzgados por haber traspasado la ley para hacer realidad ese independentismo, que están permanentemente en un conflicto institucional, que de hecho viven en el conflicto institucional permanente, no hay otras políticas en Cataluña, pues creo que lo consecuente, no voy a decir lo coherente, lo consecuente, la consecuencia es que si va el rey, que además me hizo algunos discursos muy duros, luego los suavizó, pero los hizo muy duros, también entrando un poco en ese conflicto, pues es que se visibilice de alguna manera. Y la manera en la que se visibiliza, que siempre hay una parte de teatralización, por supuesto, es en no saludar, como hay veces en el Congreso que la gente no se levanta cuando entra el rey, como hay veces que va la gente con una camiseta, un pin, en fin, son gestos. Y es verdad que al rey se le debe un respeto institucional consensuado durante muchos años, pero hay gente que se quiere salir ese respeto institucional para hacerse políticamente diferente. No lo veo tan grave y no creo que para el rey sea especialmente pernicioso.
No, él lo lleva bien, el rey.
Por eso.
El rey lo lleva... Luego le dice cosas, pero...
Al rey lo que le interesa es, y a España...
Que salga bien el Congreso.
Exacto, son esos empresarios de todo el mundo que están ahí... Y que se celebra porque es España, no porque sea Barcelona. Es algo,
estoy convencido que
es algo que deberían tener muy en cuenta las autoridades catalanas.
Sí, ¿no? Yo estoy convencido de que si al rey o a muchos de nosotros nos dan a elegir entre Mobile World Congress y que se solucione lo de Cataluña, elegimos que se solucione lo de Cataluña, por muy importante que sea el Mobile World Congress.
Bueno, entra un dinero.
Sí. Bueno, pero precisamente, pero sí, Juan Luis, tampoco ayuda para resolver el problema paripé de claro. Torra. O sea... En fin.
Cada uno en su papel en el conflicto, ¿sí?
No, bueno, es que yo creo que esto es un papel, pero totalmente impostado, como decía Manuel, ¿no? Yo creo que lo de Torra sabemos que es todo un paripé, que es un postureo que se dice ahora para aparentar que, bueno, que le parece fatal que el rey vaya por Barcelona, pero en realidad luego se saludan. Bueno, tengo entendido que compartieron incluso un minibús para trasladarse por allí por el Congreso, o sea que, vamos, yo no descarto que incluso tuvieran conversaciones, o sea que por otra parte sería lo normal, ¿no? Y luego, yendo al fondo del asunto, efectivamente yo sí que estoy de acuerdo en que esto es completamente anormal. Es decir, esto que vimos ayer, aunque no sea aparentemente muy grave, pero sí que creo que esto no sucede en ningún sitio democrático del planeta. Que el jefe del Estado se desplace en su propio Estado y la autoridad del Estado en ese territorio ni siquiera le salude o no se quiera hacer una foto con él, vamos, yo creo que esto...
oficialmente.
Sí, oficialmente.
El saludo oficial.
Con cámaras delante, quiero decir.
El oficial.
Bueno, esto es inaudito. O sea, realmente es que no veo precedentes en ningún otro sitio. Y esto es precisamente lo que tampoco entiende.
Pero ahí en Estados Unidos están permanentemente los líderes demócratas haciéndole feos a Donald Trump.
Sí,
de
pero
cualquier
jamás,
manera posible.
Pero no, pero perdona. Pero si Donald Trump va a California, te aseguro yo que el gobernador de California saluda a Donald Trump. Y no se le ocurre no levantarse para no darle la mano. Y te puedo recordar lo que pasó aquí cuando un presidente del gobierno no se levantó ante el paso de la bandera de los Estados Unidos.
Sí,
o sea,
sí,
eso cayó fatal en Estados Unidos porque ese tipo de desplantes son una agresión, digamos, al conjunto del Estado. Y aquí lo mismo, o sea, Torra está ofendiendo al conjunto de los españoles por no respetar esa figura que es el jefe del Estado, te guste o no te guste.
Hombre, en Estados Unidos, cuando comparece el presidente de la nación en la Asamblea de Representantes, en el Congreso, cuando acude al Senado, se pone la cámara en pie para recibirlo. Dice, son cuestiones de muestras de respeto, por más que luego políticamente se le pueda atacar o se le pueda no acompañar o se le pueda lo que sea. Pero es decir, hay una serie de símbolos, efectivamente. Puede no ser tan grave. El tema está en que estamos normalizando o quitándole gravedad a lo que realmente puede tenerla a los ojos de muchísima gente, ¿no? Que se convierta en noticia que el presidente de la Generalitat desplanta al rey, efectivamente ya nos ha aburrido, pero yo creo que no hay ni un solo español, ni uno, lo digo con sinceridad, que diga, bueno, pues ole Torra, qué valiente, es que es verdad que ha terminado por darnos igual, pero que no hay nadie que no piense que sea una falta de respeto, incluso ya no institucional, sino personal, humano. Oiga, pues es usted el rey, le saludo, yo no tengo nada que ver con usted, discrepo de todo lo que usted plantea, de sus discursos tan duros, pero aquí va mi mano. Es decir, es que es elemental cortesía que termina por contribuir a encender más los ánimos y expresar una nula voluntad de resolver ningún tipo de conflicto.
Es que esa es la clave. Que dicen, en un momento,
vamos al fondo, venga.
No, porque al final, en un momento donde Torra tiene una capacidad de acción limitada, porque está, digamos que flanqueado, hablado por la ley, ¿no? Pues limita al norte con la ley, al sur con la división interna en el independentismo.
Y con Waterloo.
Y al norte también con el Waterloo.
Espérate que no salga esta semana.
Entonces,
también
con todo
imputado.
Eso, su única capacidad de acción, que no es política, porque la Generalitat no quiere generar ningún tipo de conflicto, por eso al taxi se le ha dado todo lo que quería. Lo único que puede ser conflictivo en Cataluña es el procés, es el único conflicto que quieren, e incluso ahí tienen una capacidad de acción muy, muy limitada. Entonces, lo único que pueden hacer son cosas simbólicas. Y esta es una. Recordad que venimos de leyes que no encajaban en la Constitución, procesos de independencia, declaraciones unilaterales, bueno, y ahora no le damos la mano al rey. Bueno, pues yo, si tengo que elegir, elijo esto. Y a lo mejor el año que viene pues estamos un poco mejor.
Pero es que no les encaja la Constitución ni la ley que han hecho para las VTCs, que se lo ha dicho su propio Consejo de Garantías Estatutarias, que es una especie como de tribunal constitucional que tiene allí la Generalitat, o el Estatuto de Autonomía Ampara, que eso no lo quitó el Tribunal Constitucional, y les ha dicho que es hasta inconstitucional lo de suprimir un sector.
Y lo que es más grave aún, que es que les dice que es inconstitucional y ellos responden que les da igual.
Esa no es la noticia, eso no es igual.
Es decir, que
son
hay,
coherentes.
Que el gobierno de la Generalitat responde ante este dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que le da igual, que va a seguir tramitando el decreto. O sea, bueno,
es mucho peor.
Es increíble.
Es mucho peor.
Pero
mira,
eso es una posición política ya genérica. Mire, hay una encuesta hoy en uno de los periódicos digitales de Cataluña, que hablando de los desplantes de Ada Colau, que le da cuarto puesto a Ada Colau en las elecciones municipales. O sea, al final las cosas tienen consecuencias. Y el partido de Torra, ya no te cuento en qué posición queda en el Ayuntamiento de Barcelona.
Pero tú fíjate la gran paradoja, esto que hablábamos del Consejo de Garantías Estatutarias, ¿no? y el dictamen sobre Uber y Cabify. Es cierto que según el Estatuto de Cataluña, las resoluciones que dicte el Consejo de Garantías Estatutarias, al que sí reformuló su contenido, el Tribunal Constitucional.
Pero no lo suprimió.
No lo suprimió. Pero es que es verdad que no es vinculante. Es verdad que sus dictámenes no son vinculantes.
Ni el de la competencia de Cataluña tampoco.
Exactamente. Pero claro, aquí lo curioso, lo paradigmático, es que llamándose Consejo de Garantías Estatutarias, que pretende, como dices, Juan Pablo, convertir ese órgano en una especie de tribunal constitucional paralelo, se refiere a las garantías estatutarias. Es decir, lo que tiene que evaluar es que una norma sí. se adapte al estatuto, no a la Constitución. Llama la atención como por extensión le dice, oiga, que es inconstitucional. Sí. Como si el Consejo de Garantías Estatutarias, que tiene que velar por si algo se adapta o no al estatuto, no a la Constitución, y que fue creado precisamente para dar al estatuto una visión de Constitución paralela en su momento, año 2006, resulta que ahora incluso avanzan que es inconstitucional, ¿no? Llama la atención enormemente porque es el enorme, y que me perdone la audiencia porque ahora no me sale otra palabra, enorme carajal mental que hay en la Generalitat y en los órganos.
Me pongo yo como la UEFA y te sanciono.
No, creo que esto está...
¿Quieres el lío
carajal
que hay?
Está admitido.
Está admitido, carajal.
Está admitido.
Yo creo que está admitido. Totalmente. ¿No?
Y, por cierto, que hoy...
Y es expresivo, se entiende. Que, el carajal mental que tienen en Cataluña, en la Generalitat y en los órganos que hay allí. Es decir, Uber y Cabify, bueno, pues efectivamente, es que es elemental, lo hemos comentado en esta mesa. No hace falta ser un jurista para saber leer la norma y decir, oiga, es que lo de Uber y Cabify atenta contra las normas elementales de la competencia. Y están así, ¿no? Es decir, está reglamentado. No tiene sentido nada de lo que está ocurriendo en Cataluña a nivel institucional. Por eso, insisto, creo que tarde o temprano esta legislatura de Torra está abocada a...
¿Ibas a decir, Álvaro?
No, iba a decir que precisamente hoy vamos a tener un poquito más de show Torra, porque está previsto que venga aquí a manifestarse a Madrid con motivo de la declaración ante el Supremo de Forcadell y Cuixart. O sea, está previsto que...
Pero si quiere entrar en la sala, le sale el presidente del Tribunal Supremo a recibirle, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Ojo.
No, es que
¿y
si
le saluda?
Es que, si va a la sala tiene que recibirle, claro, es que es una autoridad.
Claro.
Es que estamos en lo mismo, es que Torra es el Estado en Cataluña, es el máximo representante
pues
del Estado.
Salió el presidente
del
Supremo el día que fue a ver la lista a la puerta.
¿Nos guste o no nos guste Torra?
No, es su obligación.
Pero España no era antidemocrática y represiva y sin libertades y ese tipo de cosas.
Pero
dicen.
Bueno, a ratos.
Exacto.
Otra vez, ¿no?
Y cortará la castellana como el otro día.
Pares y los impares. Os tengo que preguntar por el intercambio de palabras y de cartas entre el PSOE y Ciudadanos, los fichajes de Ciudadanos para la campaña del 28 de abril, para las primarias internas y otras cuestiones de la actualidad. A partir de las 9, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, ahora pongo el semáforo en ámbar que llegamos a las noticias. Espérate un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
¿Qué hacemos en la vida? Tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Este miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Un martes en el que el Ayuntamiento ha activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, por el que queda limitada la velocidad máxima a 70 kilómetros hora en la M30 y accesos a la capital. Precisamente hablando de accesos, en la A5 en tan solo 2 horas, a las 11 de la mañana, comienzan a prestar servicio los semáforos que se han instalado en sentido entrada por esa carretera. Junto a uno de ellos, en la pasarela del kilómetro 5,7 de la A5, donde se han concentrado los alcaldes de los municipios del sur afectados y donde permanecen en estos momentos, continúa Fátima Sotorrío.
1 millón de vecinos del sur bloqueados, no a los semáforos, es el lema con los que algunos alcaldes, como el de Alcorcón, David Pérez, han venido a decir juntos en el kilómetro 5700, donde hay colocado uno.
Una alcaldesa no puede cerrar su ciudad. Sin embargo, han inventado una fórmula para hacerlo, para decirnos a 1 millón de habitantes de la zona sur que no quieren que entremos. Es decir, ellos han pensado que somos unos seres molestos y contaminantes en el sur y no nos quieren aquí. Es decir, esa supuesta alcaldesa tan receptiva, acogedora, de buen rollo, no. Para nosotros lo que nos está es expulsando de la ciudad, diciendo que no nos quieren aquí, ¿eh? Y además tratándonos con bastante desprecio.
Junto a David Pérez, la alcaldesa del Álamo, y a algunos portavoces del Grupo Popular de municipios como Navalcarnero o Leganés, todos afectados, como dicen, por estos semáforos que, según ellos, entorpecen más que ayudan.
En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos estado con Carlos Sánchez Mato, concejal, presidente de Latina y Vicálvaro, que ha restado importancia a las críticas que la decisión de instalar estos semáforos ha despertado.
¿Alguien piensa de verdad que la eliminación de los semáforos en la ciudad de Madrid mejoraría la movilidad en la misma? Me parece algo pues absolutamente extemporáneo el que estemos hablando de algo que ya digo que los departamentos técnicos lo tienen bastante claro. La regulación semafórica lo que hace es pacificar el tráfico y mejorar la movilidad cuando se hace bien. Evidentemente también se puede regular mal un semáforo, pero vamos, en este caso estamos hablando de algo que entendemos que va a mejorar la movilidad en la ciudad de Madrid.
La consejera de Transporte, Rosalía González, ha enviado una carta al ayuntamiento en la que le pide que paralice la puesta en marcha de estos semáforos y que le remita toda la información y documentación relativa a esta medida. La consejera ha hablado también con nosotros en Buenos Días Madrid.
No es posible que, como ayer decía la alcaldesa, bueno, los vamos a poner y luego haremos una valoración. Esto es propio de otro tipo de ciudad. Lo cierto es que para poner una medida tan sumamente relevante y que afecta, como digo, a miles de ciudadanos de Madrid que acuden a Madrid a hacer sus responsabilidades y sus obligaciones, no se puede tomar como una experiencia piloto.
Pues precisamente vamos a conocer qué tal se circulan estos momentos por las principales carreteras de la región. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos muy pendientes de los accidentes que se han producido en las rondas. En la M40 todavía está generando complicaciones la colisión en los túneles del Pardo en sentido A1. Ahora mismo está provocando problemas en ambos sentidos en esta zona. También la colisión que se producía en la M50 en Boadilla del Monte sigue provocando complicaciones desde Alcorcón. También retenciones todavía en los accesos a la capital. Sobre sobre todo ahora mismo en la A6 con problemas desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, y en Aravaca también retenciones en ambos sentidos en esta carretera, y en la entrada por la 5 en Alcorcón también tráfico muy saturado. Además, en la M40 tenemos que destacar, aparte de ese accidente, cómo está la situación de complicada en el barrio de La Fortuna, todo sentido A6.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora continuamos con bastantes dificultades, más de las habituales. Atentos tanto a los principales accesos en sentido salida en el norte del Paseo de la Castilla, en un tráfico lento desde la Plaza de Castilla. Unos niveles de circulación también muy altos en la M30. Mejora el arco sureste, pero todavía a partir del puente de Vallecas en sentido norte tenemos bastantes dificultades que se prolongan hasta alcanzar el enlace con la avenida de Burgos y con la M11, el conocido como nudo de Manoteras. Por otro lado, también en la vertiente oeste, con dificultades entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses. Puntos del interior también a destacar, como son la zona de los bulevares en sentido Plaza de Colón. Un tráfico complicado también en algunos movimientos hacia el Paseo de la Castellana, como por ejemplo en José Bascal, Raimundo Fernández Villaverde o así como también Joaquín Costa.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta de nuevo primaveral, suben las temperaturas un poco más y en municipios como Aranjuez llegaremos a los 23 grados. Tenemos 5 grados ahora en la sierra, 7 en la capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Álvaro, lo que viene ocurriendo en la relación del PSOE con Ciudadanos son cartas de amor y desamor que luego, una vez que pasen las elecciones, se olvidan todos de lo que se han dicho. O en realidad ese movimiento de Ciudadanos de no voy a pactar con quien pacta a su vez con los independentistas, y la respuesta del Partido Socialista de ir con esa carta de la señora Narbona diciendo no puede usted irse hacia la extrema derecha, pero dejamos la mano tendida, el limpio que sacas de todo ese intercambio de flores?
Yo, por lo que hemos visto otras veces, al veto de Ciudadanos no le daría mucha importancia, porque me parece que en campaña se dicen unas cosas que luego, después de las elecciones, se ven de manera distinta. Lo que sí que me parece muy sintomático es que la respuesta que ha dado el PSOE, porque yo creo que el propio Partido Socialista se ha puesto nervioso, porque ya contaba con que uno de sus planes después de las elecciones fuera pactar con Ciudadanos si le salieran las cuentas, ¿no? Entonces, esta carta de Narbona yo creo que es un intento a la desesperada, un poco de intentar tender la mano de aquella manera para ver si Ciudadanos da marcha atrás al veto. No creo que lo hagan de aquí a las elecciones, después veremos. En cualquier caso, yo creo que habrá que ver cómo queda la composición del Parlamento, y si al final la única cuenta posible es la suma de PSOE y Ciudadanos, pues no habrá más remedio que se entiendan, ¿no? Por mucho que se hayan dicho unos y otros durante la campaña.
Bueno, yo no lo sé. Yo creo que ha sido tan significado el no y el veto que, más allá de que nos hayamos acostumbrado a que la política sea un teatro en el que se dice una cosa y se hace la contraria, y también lo aceptemos como algo normal, la ciudadanía, yo vuelvo a mi tesis de días anteriores. Si Ciudadanos tiene o tuvo 3 millones de votos y se corresponden 2 millones y medio de ellos con votos del Partido Popular, en un momento ahora mismo sociológico de bastante polarización, el problema, polarización ideológica y partidista, el problema lo tiene el centro. El centro, porque tradicionalmente ha sido ambiguo, tradicionalmente ha jugado a ser bisagra, ha tenido éxito, seguirá probablemente teniendo éxito con un mayor número de votos, pero entra un factor muy relevante, que es el de la fiabilidad del voto. Si 2,5 millones de personas, antaño del Partido Popular, pretenden darle su voto a Ciudadanos porque creen en el debate, en el discurso de la regeneración, porque creen en la política limpia, porque creen en la moderación, etcétera, 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 lo que considero muy dudoso es que esos 2,5 millones de votos se les dé para que luego pacte con Pedro Sánchez, porque ese elector no deja de ser de centro-derecha. Dicho eso, yo no sé lo que va a ocurrir. Me parece que, dada la carta de Narbona, dado el estado de nervios que hay en el Partido Socialista y algunas cosas que se ven publicadas en prensa en torno a la a la indefinición que puede tener el Partido Socialista al respecto, creo que ese veto va completamente en serio. Es que va a tener muy dudoso, va a tener muy complicado, después de todo lo que está diciendo Albert Rivera, va a tener muy complicado decir, bueno, sí, mire ustedes, que al final la suma con el PSOE cuadra. No, es un veto a Pedro Sánchez tal cual, porque en ese veto está sustentando hoy ahora el voto a Ciudadanos, nada más. Es decir, su única apuesta ya, apenas se habla de corrupción, apenas se habla de regeneración, apenas se habla de limpieza democrática. El eje vertebrador de la campaña de Rivera son dos. Es Unidad de España, veto a Sánchez. Luego, a mí me resulta complicado que en dos meses y medio, si cuadrase, levantara ese veto, bueno, así como así, ¿no?
Yo te recuerdo...
Quizá el problema lo tendría el Partido Socialista, claro, no tanto Ciudadanos.
Pero mira, yo te recuerdo lo que pasó en la campaña anterior. En la campaña anterior, no en la última, sí, de, sí, Rajoy, sino en la primera, es decir, no en la repetición electoral, sino en la, justo en la anterior... ahí Ciudadanos hizo bandera precisamente lo que tú decías, de la regeneración, de que habría que ir contra la corrupción, levantar las alfombras, sacar a todos los corruptos del gobierno, y precisamente se puso un veto a Mariano Rajoy, que era el adalid de todo esto, de toda esta corrupción, según Ciudadanos. ¿Y qué pasó después? Pues que al final acabaron tragando con Rajoy.
Es relativo,
acabaron sosteniendo, e incluso cuando se hizo una moción de censura para tumbar a Rajoy por corrupción, Ciudadanos votó a favor de Rajoy.
No, pero entonces, no hubo veto,
estos vetos son de transitorios.
De ida y vuelta.
A mí no me gustan nada, porque precisamente no me gusta que los políticos en campaña digan unas cosas y luego hagan otras. Pero
que terce Juan Luis.
No me fío ya.
Apunta, Manuel. A ver, Juan Luis.
Yo también, un poco por ingenuidad quizá, pero es cierto que esta vez me suena algo diferente. Claro. Y creo que no tiene que ver, o a lo mejor sí, con la relación personal, que parece bastante deteriorada, entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, sino con que Ciudadanos hace una lectura de que aquí ya no vamos a tener que dar volantazos cada seis meses como antes, sino que lo que viene es un ciclo diferente, que lo que hemos vivido es un cambio de ciclo y por eso han tenido que hacer volantazos, pero que, bueno, han sobrevivido al cambio de ciclo. Ha cambiado el ciclo de la regeneración por el ciclo de la identidad, del debate nacionalista, de lo territorial, de la nueva derecha dura versus una izquierda más definida, incluso la socialdemocracia. En fin, ha cambiado todo, y creo que Ciudadanos ha hecho la lectura de que hace falta definirse con mucha potencia para aprovechar el momento débil del PP y para quedarse con... parte de lo que había conseguido con respecto al debate de Cataluña, no, sí, incluso aunque tenga la amenaza de Vox. Y para eso creo que Albert Rivera está haciendo probablemente una sobreactuación, pero creo que esta tiene visos, o tiene intención al menos de ser algo permanente.
¿Por qué?
Es verdad que probablemente... pues porque creo que la lectura que hace del momento estratégico es que tiene que tener cuidado. Incluso en los pactos con el PSOE. Creo que realmente piensa que su mayor peligro es lo que antes era su mayor virtud. Su mayor peligro es quedarse ahí en medio de la nada, no definirse con nada y ser, haciendo un paralelismo un poco raro, pero que ser el PSOE de Cataluña pero en España. Es decir, quedarse como en medio de entre Vox y el PSOE y al final, en ese término medio, quedarse en nada. ¿Qué pasa? Que es verdad que probablemente, si me recuerdo a mí mismo hace un par de años, pues a lo mejor... de esta misma ingenuidad de la que soy
no,
presa
no es
hoy,
ingenuidad, es que,
lo mismo hubiera dicho al escuchar a Albert Rivera hablando de Rajoy, ¿no? Con lo cual hay que ponerse en duda uno mismo, porque sobre todo está el calendario como gran determinante de todo esto, y hay que recordar que todo análisis que hagamos está supeditado hasta que no va a haber negociaciones para formar gobierno hasta después, no de las elecciones generales, sino de las municipales y autonómicas.
Pero ahí es donde
vamos a tener que ver a Ciudadanos en el montón, claro, de ayuntamientos negociando con el PSOE, con lo cual va a ser muy difícil de defender por parte de Albert Rivera, que negocia con el PSOE en Madrid, porque no hay que irse a Cuenca, en Madrid, Y sin embargo le hace un veto tremendo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Eso lo va a ser lo más complicado para Albert Rivera a la hora de mantener
un matiz, solo una cosa para que no se me vaya el hilo. La gran diferencia, Álvaro, respecto a lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora, es que cuando se impone ese veto a Mariano Rajoy, cosa que también al Partido Socialista había dicho que no iba a negociar nunca con Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Uh-huh. Luego se sentó y firmó un acuerdo que tumbó a última instancia Pablo Iglesias. La gran diferencia es que eso antes se decía ante un micrófono, en un debate electoral, etcétera, uh-huh, etcétera. Ahora hay una gran novedad, y es que ha habido una ejecutiva de Ciudadanos que en un informe escrito y adoptado por unanimidad de toda la ejecutiva nacional. Yo no digo que eso sea palabra de Dios ni que eso no sea revocable. Digo que hay un matiz respecto a otras cosas. Esa ambivalencia anterior sistemática que tenía, ahora sí, ahora no, Rajoy no representa, pero luego tengo que apoyar. Yo entiendo como tú que puede llegar a cambiar. Pero es que esta vez la losa que se ha puesto encima Albert Rivera, siendo tan taxativo, tan determinante y tan claro y tan nítido en ese veto específico a Pedro Sánchez, que por cierto es que no lo ha matizado, es que esto fue hace una semana, es que ayer mismo se reiteró con la misma contundencia o con más que ese veto existe. Y es que yo creo que la esencia de Ciudadanos, comparto con Juan Luis, la esencia de Ciudadanos se va a basar en un nuevo ciclo en virtud del cual esa bisagra eterna, esa ambivalencia sistemática, esa especie de arbitraje eterno, ya no le va a rentar, porque la sociedad ha cambiado en 2 años.
Estoy de acuerdo en el análisis que hacéis de que efectivamente Ciudadanos, entre ser la bisagra y sustituir al PP, ha elegido esto último, intentar sustituir al PP. Otra cosa es que lo consiga. Pero yo insisto, hay que esperar al resultado de las elecciones, y si el Parlamento que tenemos después de las elecciones del 28 de abril resulta que da un reparto de escaños en donde la única forma de formar gobierno es juntando a PSOE y Ciudadanos, no lo dudéis ni un minuto, no se van a volver a repetir las elecciones, se van a juntar PSOE y Ciudadanos, ya sí. Se verá la manera, pero no van a ir a otras elecciones pues
tendrá
repetidas.
Tendrá que ser sin Sánchez, porque es que
bueno,
si no,
ya
es que
se
si
verá,
no, si no Rivera,
ya se verá, lo que quiero
va a quedar
decir,
muy mal.
Lo que quiero decir es que esto bueno, de los vetos precisamente
pero
por
si
eso,
llega el gobierno y dice, bueno, la siguiente claro, vez que tenga que quedar mal ya
precisamente
veremos.
Por eso yo estoy en contra de los vetos, porque es que luego uno queda retratado por la hemeroteca, porque si el resultado electoral no tiene otra manera de encajarse, pues habrá que
fíjate,
de la necesidad virtud.
Estás 20 años en cargos del Partido Popular, claro, en cargos institucionales, y te ficha Ciudadanos.
Claro. No
te,
bueno, esa es
fíjate,
otra. Esa es otra.
No te veta nadie,
es
como la pasa a Silvia Clemente.
Fíjate,
¿no?
Fíjate.
Dice que fichan talento e independientes. Sí. Bueno, independientes.
Mira, entrando ya de lleno en ese tema, Juan Pablo.
La regeneración era
sí,
esto.
Lo que sí que está claro, lo que sí que está clarísimo, es que Ciudadanos lleva 8 días, con hoy 9, marcando completamente la agenda de la pre-campaña. Con decisiones completamente sorprendentes, no diré si positivas o negativas, pero la verdad es que están marcando la agenda, yo creo que porque están muy nerviosos, porque ven que
están nerviosos,
porque se desploman en las encuestas, les están comiendo terreno por un lado y por el otro, y no están, sacando rédito de la situación
y
actual.
Y eso lo va a arreglar el fichaje de Silvia Clemente por Castilla León.
Pues la verdad es que no entiendo nada. Yo
Álvaro,
no entiendo nada.
Álvaro, vamos a...
No entiendo nada.
Oye, a lo mejor es el de Mezquida por Baleares.
Pero
no sé.
lo que está claro es que, mira, desde el lunes pasado tenemos veto al PSOE, Arrimadas candidata.
Arrimadas en Waterloo con la pancarta.
Arrimadas en Waterloo. Silvia Clemente, Joan Mezquida. O sea, realmente los de Ciudadanos llevan 8 días, yo los he definido los 8 días de oro de Ciudadanos, porque es que esto es, o sea, esto cada día que pasa hay una sorpresa.
Pero Álvaro,
nueva.
Fíjate una cosa importante.
En el Ayuntamiento de Madrid explicando si fue el notario o no fue el notario con el acta del registro
también,
de la sociedad.
Una cosa, fíjate, que una cosa en cómo están cambiando realmente los tiempos sociológicos. Acabas de decir una expresión, es que Ciudadanos se desploma en las encuestas.
Sí, sí.
No, se desploma en la virtualidad, en la expectativa que hemos generado.
No, que las encuestas le habían dado. No,
claro,
pues
no siempre,
se desploma
siempre,
en las encuestas.
Siempre le han dado. Siempre. Mira, elecciones 2015, elecciones 2016, en las dos ya había sorpaso al PP. Luego 32 escaños. Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno
de
sobredimensión.
Hace 6 meses también,
exacto,
¿eh?
Exacto.
Sí, hace un año. Hace justo un año está en su pico más alto.
Bueno,
sí,
hoy, ahora mismo, seguimos hablando de sorpaso. Ayer se hablaba de sorpaso de Ciudadanos. Y, sin embargo, estamos hablando de que están muy nerviosos por desplome.
¿Verdad? ya he visto sorpaso de Vox a Ciudadanos en una encuesta en la Voz de Galicia.
No, sí, y de Vox
y a Podemos, desde luego.
Por eso.
Yo creo que hay que dimensionar un poco el tema de Ciudadanos. Ciudadanos tiene hoy ahora mismo 32 escaños. Es verdad que si se cumple lo que ha ocurrido en Andalucía, subirá un porcentaje relevante, pero en ningún caso podrá sorpasar...
Le han dado 70 y 80 escaños, ¿eh?
Bueno, como ocurrió en 2015 y en 2016.
Si hace así por aspersión, dice, toma los escaños, con las encuestas, no sé cómo lo hacen.
Oye, cógete, Juan Pablo, las horquillas de las encuestas que se han ido publicando en los últimos 3-4 días.
Sí.
La diferencia de votos de escaños entre unos y para un mismo partido...
Es una horquilla, es una peineta.
Bueno. Está entre 17 y 28 escaños. Fíjate. Es decir, el margen de error es brutal.
Es que es muy difícil ahora mismo hacer un pronóstico en escaños
Lo que tú decías, lo de los nervios se debe a algo.
Sí,
debe
a algo.
Se está detectando, en Ciudadanos detectan un doble movimiento. Por un lado, de gente que se les va a Vox, y por
eran
otro...
votantes enfadados del PP, claro, que pararon en Ciudadanos y ahora paran en un lugar más cómodo.
Y luego hay otro votante, que decía lo decía antes Manuel, hay otro votante que anteriormente ha votado alguna vez al PP, que ante la llegada de Casado, pues está regresando a Casado. Entonces, claro, por no hablar de votantes que a lo mejor estén al final regresando al PSOE, si es que alguna vez le llegaron a votar. O sea, Ciudadanos se ha quedado en tierra de nadie. Es que tiene una posición complicadísima, porque está ahí en mitad de la nada.
Pero por otro lado, yo también creo que tiene que ver con ocupar el espacio, ¿no? Como no desocupar un espacio que cree que tiene, y que en algunos resultados electorales y en algunas encuestas recientes, pero en Andalucía también, han subido mucho. Y el PP ha bajado mucho. Y en las encuestas que tenemos en Madrid dicen lo mismo. El PP baja, Ciudadanos sube y puede tener alcaldía. Entonces yo creo que el nervio no viene solo, que podéis tener razón, en que hay algunas encuestas que dicen que no sube tanto o que va a bajar un poco, sino en, bueno, hemos llegado, a ver si no nos pasa como siempre y acabamos perdiendo el apoyo que parece que tenemos, ¿no? Y en moverse mucho para ocupar el espacio. Y eso encaja mucho con algo que yo sí que tengo la sensación de que está pasando en el Partido Popular, y es que hay pocas caras. Es decir, el PP se ha quedado un poco estrecho. Solo habla Casado, y solo Casado es capaz de generar discurso en el PP. El PP ha ido echando fuera a gente no fiel a Casado, vamos a decirlo así, y creo que se ha quedado en un partido donde... El casadismo está tardando en florecer, las nuevas voces del PP, los nuevos perfiles, las nuevas... Y es que incluso en la generación, digamos, anterior, la generación de Casado, tenía más gente. Que si Andrea Levy, que si el propio Casado... Maroto, que se me iba de la cabeza el nombre. Había 4 o 5 personas de una nueva generación del PP que te podía dar un poco de variedad la televisión, en entrevistas, en capacidad de generar discurso, y eso ahí, pues Rajoy supo darle su sitio. No sabremos nunca si se arrepintió. O a lo mejor sí lo sabéis. Pero en esta ocasión no veo que... Entonces, que de pronto haya un Mezquida en Baleares, una Silvia Clemente en Castilla-León, Begoña Millacís en Madrid, 3 o 4 personajes más por aquí y por allá, generando por lo menos conversación en torno a Ciudadanos, me parece... No necesariamente malo, pero para Ciudadanos, en un momento donde el PP no puede decir lo mismo, salvo por Juan Manuel Moreno Bonilla, que sabemos todos que no era precisamente el candidato ideal de Pablo Casado en Andalucía.
Quizá lo de Begoña Villacís no sea una información que le pueda interesar a Ciudadanos.
No lo digo tanto por el tema que contaba a veces de su sociedad, sino en general porque las encuestas le dan capacidad de ser alcaldesa de Madrid.
Sí, eso es verdad.
De todas formas, teniendo parte de razón o dándote parte de razón, Juan Luis, el PP tiene una necesidad imperiosa, es decir, Pablo Casado lleva menos de un año y aunque era una persona conocida, no, él está necesitado de lo que allí en Génova llamaron hace unos meses ponerse la chaqueta presidencial. Es decir, él tiene un problema a su izquierda y a su derecha con Ciudadanos y con Vox evidente. Tiene una mochila que sigue teniéndola porque una gran parte del partido no lo quería como presidente y sigue sin quererlo como presidente, y parece que hay...
En el otro caso hubiera sucedido lo mismo.
Sí, por supuesto que hubiera...
Soraya sale Santa María, pero hubiera pasado exactamente lo mismo,
pero están
o peor,
esperando.
O peor.
Yo entiendo lo que dice Juan Luis, de que parece que falta un poco de complicidad, por ejemplo, respecto a...
Sí, que no sale nadie, a echar una mano, ¿no?
Exactamente.
No,
pero objetivamente...
No sale nadie a echar una mano.
Pero objetivamente, pero no, yo creo que están en la construcción sobre la marcha de un líder nacional, ¿no? Entonces, por eso eso habla tanto Pablo Casado y por eso tienen ese otro problema a lo mejor de menos caras. Ahora, la parte que no comparto es poner como contraste de que al PP le faltan caras porque solamente sale Maroto, porque sale poco Levy, porque no sale, en fin, Núñez Feijóo, o Juanma Moreno sale poco, que es presidente, es que eso se pueda combatir, con todos los respetos, con una tal Silvia Clemente y con un tal Mezquida. Mm. Lo digo porque el interés que hay, es decir, yo entiendo la legítima pulsión de poder que pueda tener cada cual y el derecho respetable a, no sé, a experimentar una evolución ideológica, pero es que sabemos que eso no es lo que ha pasado aquí. Sabemos que ni en Castilla y León, ni en Baleares, ni en otros sitios donde puedan surgir candidatos parecidos, son candidatos de campanillas. Es que no han fichado a Cristiano Ronaldo. Es que han fichado gente de menor entidad, políticos que quedaban desubicados, que estaban enfrentados a sus direcciones hace mucho tiempo y que han negociado bajo cuerda sin renunciar a su propio carné. Porque yo, bueno, puedo decir, oiga, yo es que voy a renunciar a mi carné y me pongo a negociar. Esto es como el futbolista que está en un equipo jugando para un equipo y tiene firmado un contrato con otro.
En el caso de Silvia Clemente, porque se ha enfadado con el nuevo líder del PP en Castilla y León, al que apoyó, o sea, de Mañueco, porque no le da lo que ella quiere
y luego experiencia
en el reparto de poder.
Claro, porque no cabe. Claro. Experiencia de esto tenemos ya bastante en nuestro imaginario político y creo que nunca ha dado buen resultado. Pero empezando por Rosa Díez, terminando por la ahora responsable de la marca España, por Irene Lozano. Hay mucha gente que ha ido cambiando, oscilando de partidos en busca no de una evolución ideológica, que sería muy respetable, sino en busca del sitio que tu partido te niega. Con lo cual eso genera muy poca credibilidad en el elector. Mezquida, yo me voy a votar a Mezquida. Miren ustedes, que Mezquida fue un director de la Policía y la Guardia Civil hace 10 o 12 o 15 años, y por cierto, durante muy poco tiempo. Zapatero. Parece que fuera, y una vez amagó con presentarse a unas primarias del Partido Socialista, como si fuera, oye, el nuevo, no sé, Mitterrand del Partido Socialista en España.
¿Ibas a decir?
No, yo iba a decir, volviendo brevemente a lo del Partido Popular, sí, y para aportar un poco de una información, vamos, cuando habéis dicho que no habla mucha gente alrededor de Pablo Casado y tal, y sobre todo gente con fuste, es que es una estrategia premeditada. O sea, a mí me consta que Casado ha dado instrucciones de que no quiere que salga ningún exministro de Rajoy. Y es más, os doy un dato bastante, vamos, que lo sé perfectamente. El equipo que se va a presentar ahora a las elecciones en Madrid, por ejemplo, la alcaldía, ante el posible, está preparando la campaña y ante el ofrecimiento de que les echara una mano en algunos mítines Ana Botella o Gallardón, han dicho que ni por el forro. O sea, que ninguno de los dos va a aparecer jamás en ningún mítin con Almeida.
¿Tú viste ayer el logotipo del PP en lo que presentó Maroto?
¿A qué te refieres?
La imagen de Casado, en la imagen de Casado con el lema de la campaña del PP, ¿ves el logotipo del PP?
Ah, no sale. Pues eso, hay un intento premeditado de Casado de hacer, borrón y cuenta nueva.
Incluido
con todo lo anterior.
Entonces, incluida
eso,
la marca.
Eso es premeditado, eso no es que pues, Casado, cuidado, que es que nadie quiera echarle una mano
lo hizo
a Casado.
Feijóo eliminó la marca y fue su nombre.
Pero Feijóo no es Casado.
Ya, pero es que va por esa línea, por lo que decía de la chaqueta presidencial que decía Manuel.
Eso suele funcionar en campañas donde tú vas a revalidar una presidencia, donde tú ya tienes un perfil presidenciable y quieres hacer marca con tu gestión y no con tu ideología.
Por eso ponen la palabra siempre. Por eso meten en el lema la palabra siempre.
Quizá creo que Pablo Casado, siendo una persona muy joven para lo que suele ser el perfil de líder de un partido político en España, que viene de un partido que por primera vez se ha partido en tres para que luego una de esas tres partes lidere el partido, y que viene además en un contexto donde hay dos partidos compitiendo por el mismo suelo o campo electoral que él, es que es el colmo de la fragmentación. Debería tener mucho cuidado con eso.
¿Entendéis como normal que se proponga que Vox forme parte ya de los debates electorales de las campañas de las elecciones generales? Y que el resto de partidos, bueno, el PP ha dicho que quiere un cara a cara con Sánchez, que supongo que eso lo tiene que decir también porque forma parte de lo que Casado cree que tiene que hacer en cuanto al bipartidismo, sostener el bipartidismo clásico, pero que se haya ofrecido ya, y lo ha hecho a tres media, a Vox, y que el resto de partidos no haya dicho que no, claro. ¿Eso a qué responde? Porque
pues fíjate, a mí
Vox solamente tiene representación en el Parlamento de Andalucía, entonces un medio privado puede invitar a quien quiera, pero el resto de partidos lo aceptan.
Claro, esto es lo sorprendente. O sea, hemos estado escuchando...
El medio
desde...
público haremos lo que nos diga la Junta Electoral, pero...
Mira, desde que se produjeron las elecciones en Andalucía,
hemos estado oyendo sistemáticamente a Podemos y al PSOE diciendo que estos eran unos fascistas y que había que hacerles un cordón sanitario porque estos iban a destruir la democracia. Y ahora son los primeros que aplauden en sentarse en una mesa para debatir con ellos en televisión. Sí, sí, están encantadísimos. Están encantadísimos.
¿Pero por qué están encantadísimos?
Ah, porque les viene muy bien que Vox esté en un debate a cinco, porque es que lo que ellos quieren es...
Que se vea lo de Colón.
No, claro, que se vea lo de Colón, que se vea clarísimo que estos son tres contra lo demás. Sobre todo a Sánchez le viene fenomenal que se vea que son las trillizas, ¿no? Que llama no sé quién.
O sea, bueno, hay metáforas de todo
sí,
tipo.
Me parece increíble, por eso volvemos a lo de antes. ¿Cómo los políticos son capaces de decir una cosa y la contraria en menos de un mes?
Hombre, eso no,
o sea, hace un
no
mes Vox era...
No, y en una hora.
No, es que hace un mes Vox era el enemigo, el cáncer, el diablo, todo junto, y ahora resulta que no, que son magníficos, que hay que incorporarlos a una mesa, porque es que, hombre, por supuesto, esto es una democracia en donde todos se tienen que sentar.
Bueno,
porque...
digamos que Vox está todo el día en los medios de comunicación, con lo cual, bueno, a efectos
en
de...
En unos más que en otros.
En unos más que en otros. A efectos de impacto mediático no va a haber mucha diferencia. A efectos simbólicos, sí. Y la verdad, a mí me resulta llamativo que durante tantos años en España los debates han dejado fuera a partidos con bastante representación parlamentaria.
Eso es.
Y ahora, de pronto, pues sí o sí, hay que abrirle la puerta a gente que todavía no está en el Parlamento. Pero, como yo he defendido en otras ocasiones que todo aquello que esté generando conversación debería tener derecho a ser parte del debate, pues ahora no me puedo oponer a que esté Vox. Igual que no me opongo a que si ahora mismo Juan Pablo le hace una entrevista, pues la entrevista estará bien hecha. De nada, hombre. No necesitas mi permiso, pero yo te parecerá bien.
Insuperable, diría yo.
Y entonces, yo creo que la clave es esa, que al final es una cuestión de coherencia. La gente que hemos defendido que todas las opciones políticas merecen su sitio, pues ahora no podemos decir lo contrario, simplemente pues ser firmes en la discusión de esas ideas. La gente que lleva toda la vida diciendo que hay determinadas ideas, que hombre, que es peligroso, cuidado con la democracia, que tal, no sé qué, y que han dejado fuera a muchas formaciones políticas de los debates públicos, pues ahora tendrá que revisar qué pasa con vos.
Mira, yo recuerdo cuando de algún debate en concreto se quedó fuera Podemos, lo único que se consiguió es victimizar a esa fuerza política. Esto ya ha ocurrido.
Sí.
Es verdad que no ha habido una reforma de la ley, porque se distingue, hay que distinguir claramente entre medios de titularidad pública, que tienen una obligación jurídico-constitucional, sí, y sometida al régimen electoral general, y luego los medios privados. Los medios privados pueden...
Sí, pero te puede llegar el papelito de la Junta Electoral diciendo, hombre, mire usted, es que... Y esas cosas pasan, ¿eh?
No, pero
sí,
parece pero que hay un precedente, ¿no? Que la Junta Electoral la otra vez permitió, claro, a Ciudadanos y a Podemos, claro, a pesar eso, de que no tenía
eso
representación
iba,
parlamentaria.
A eso iba, es decir, ahí ha habido mano amplia. Y ya hay una jurisprudencia en ese sentido. Claro que puedes invitar al partido que corresponda porque, como siempre se ha dicho, la sociedad va por delante, no solo de la política, sino de la propia legislación. No genera ningún mal este tipo de debates, de generar debate público. Y desde luego, luego ya estratégicamente como quiera cada partido. Yo entiendo lo que dices de que le viene estupendamente a Pedro Sánchez que vaya a Vox. Entiendo que eso es así porque termina de polarizar y porque él busca una parte de ese electorado de Ciudadanos también. Lo que realmente estamos asistiendo ahora mismo, faltan dos meses para las elecciones, es a esa percepción de que Ciudadanos, en cierto modo, pese a esa expectativa que se había generado, se rebaja mucho, se deshilacha incluso, y por eso están en esos nervios, por la polarización y porque el centro parece que deja de vender tanto.
¿Me vais a permitir que os dé un respiro? Porque nos están esperando Álvaro Ibarra y Jorge Benedra, que son los compañeros que están en la frontera entre Colombia y Venezuela, después de los gravísimos incidentes del pasado fin de semana y después de que el grupo de Lima, en el que estaba Estados Unidos y Colombia, hayan aparcado la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Sepamos cómo está la situación. Álvaro Ibarra, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y Jorge Benedra. Jorge, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Os pregunto primero, Álvaro, por la situación en la frontera donde estáis, en Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela, porque vosotros vivisteis muy de cerca todos los incidentes del fin de semana, especialmente la quema de camiones con la ayuda humanitaria, Álvaro.
Pues sí, la verdad que estamos ya después de la locura que se vivió el 23. Nosotros, tanto Jorge como yo, estábamos presentes en el puente Ureña, donde sucedieron los tristes acontecimientos que ha visto todo el mundo. Y bueno, pues la situación fue una verdadera locura. La Policía Nacional Bolivariana, que atacó a gente totalmente desarmada, camiones que llevaban camiones, iban las mujeres, niños, enfermos, es decir, una manifestación totalmente, una marcha totalmente pacífica, y de un momento a otro pues empezaron a disparar contra la marcha, empezaron a disparar gas, y bueno, eso se convirtió en una locura que ha estado activa prácticamente hasta hoy, bajando evidentemente la intensidad, quedando con datos de jóvenes que seguían aún teniendo pequeñas rifirrafes con la Guardia Nacional Bolivariana. La frontera aquí está totalmente cerrada, con lo que ello conlleva. No nos podemos olvidar que Cúcuta es una ciudad fronteriza que vive de ese flujo flotante entre las dos ciudades, entre San Antonio, Ureña y Cúcuta, y este bloqueo pues está afectando muy 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 de lleno a la economía local por un lado, y luego no nos podemos olvidar que hay parte de población venezolana que vino para el concierto de Live Aid Venezuela y que se ha quedado bloqueada aquí sin poder salir de Cúcuta porque no puede cruzar al otro lado, porque ahora mismo la frontera está cerrada.
¿Qué añades tú de esto, de lo que viste y de lo que viviste, Jorge?
Sí, bueno, creo que después de la tormenta vino un poco de calma. Sin embargo, bueno, como se ha podido apreciar a través de las imágenes de las cadenas de televisión, un poco de estas manifestaciones que se han dado en los puentes fronterizos, principalmente en el Santander, que comunica el lado Ureña con Venezuela, y hacia el Libertador, que comunica con San Antonio. El gobierno colombiano ha decidido extender un día más el cierre por razones, primero, de seguridad, y segundo, por el tema de que tienen que reponer un poco las condiciones de los puentes para que pueda existir un tránsito. Sin embargo, existe muchísima duda por parte de los habitantes, como comentaba Álvaro, de lo que va a suceder luego el 27. El gobierno venezolano hasta ahora no ha habido un pronunciamiento sobre si abrirá o no la frontera del lado venezolano. Recordemos que también han roto relaciones Nicolás Maduro, no reconociendo al gobierno de Duque, y por lo tanto todo lo que se ha acontecido en los últimos días, entre eso esta reunión que ha tenido lugar en Bogotá conjuntamente con el presidente Juan Guaidó, el presidente encargado, el grupo de Lima, que de alguna forma ha estrechado el cerco diplomático, redoblado, como ellos mismos decían en el documento que se leyó al final, contra Nicolás Maduro, luego de todos los acontecimientos ocurridos el 23, expresaron ciertamente su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen la valentía y el coraje por recuperar la democracia. Denunciaron que ante toda la comunidad que Nicolás Maduro y todo su grupo es ilegítimo. Hoy también el Departamento del Tesoro ha arreciado con otras sanciones contra funcionarios, específicamente contra gobernadores de Nicolás Maduro en distintos estados de Venezuela, Carabobo, si no me equivoco, el estado Vargas, Apure. Hay que esperar un poco cuáles serán las nuevas reacciones de todo el grupo que acompaña en este momento a Nicolás Maduro.
Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, Álvaro, Jorge, para ir terminando esta comunicación a esta hora de la mañana en Onda Madrid, la situación sigue en una especie de empate técnico, ¿no?
Bueno, la sensación un poco que se tiene aquí sobre el terreno es, cuando hablas con la población venezolana, es una cierta sensación de derrota, ¿no? Es decir, se habían generado muchas expectativas para el día de la 23,
sí,
en cuanto a que sí o sí iba a traer la ayuda humanitaria. Había muchísimas expectativas en cuanto a la postura que iban a tomar las Fuerzas Armadas, y había una gran confianza en que iba a estar con la Constitución, y todo apuntaba que, bueno, se tendo a a los líderes opositores que están aquí en Cúcuta ese ánimo, ¿no?, de que era posible y de que iba a pasar. Y después del 23, pues las caras de la población venezolana aquí eran como de tristeza, un poco de derrota, y la sensación general es que, bueno, vía pacífica a esta dictadura no se va a poder acabar con ella, y mucha gente exigía y esperaba que se tomara una postura más dura contra Nicolás Maduro, desde un punto de vista más de intervención militar, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto, como bien ha dicho Jorge, que se van a seguir con ese cerco diplomático, y parece que esta situación de limbo, de continua crisis y de lo que está viviendo el pueblo venezolano puede alargarse más de lo esperado.
Pues vamos a dejar aquí esta comunicación a esta hora de la mañana con Cúcuta, con Álvaro Ibarra y Jorge Venedra, a la espera de más acontecimientos que, por supuesto, iremos contando aquí en Onda Madrid, como venimos haciendo durante los últimos días, esta crisis, especialmente ahí en la frontera entre Venezuela y Colombia, en Cúcuta. Querido Álvaro Ibarra, te mando un fuerte abrazo. Que vaya bien, Álvaro.
Un fuerte abrazo, Juan Pablo. Buenos días.
Lo mismo digo, Jorge Venedra. Gracias y que vaya muy bien, Jorge.
Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Es decir, que empate técnico, se quedan las cosas como estaban y, por supuesto, se descarta la intervención internacional. Por lo menos se descarta a nivel americano, salvo los Estados Unidos, que dice que todas las opciones están abiertas, Javier Fernández Arribas.
Sí, pero pasar de la literatura a las matemáticas es complicado cuando tú tienes que poner soldados sobre el terreno, y como te comentan los militares, el problema de las guerras o de las intervenciones es la paz que quieres después. Si tú no sabes o no puedes prever un poco cuál puede ser el desarrollo de los acontecimientos, y menos en un conflicto armado, es mejor que no lo inicies, porque las consecuencias pueden ser mucho peores que, ¿cómo se dice?, peor el remedio que la enfermedad.
Sí, pero lo estaba pidiendo Guaidó, lo estaba pidiendo Guaidó.
Los chavistas están resistiendo, eso estaba claro, y ahora mismo yo creo que ahí el que tenga más paciencia y más capacidad de presión, y sobre todo si dentro de Venezuela la gente que necesita esa ayuda humanitaria, esas medicinas, esos alimentos, pues se levanta y presiona, porque realmente ante la precariedad que están viviendo yo creo que no van a aguantar mucho tiempo.
No, yo creo que
y
no.
El ejército, perdón, que sí. Sigue siendo la clave, y que se demuestra que alguien no ha pulsado la tecla adecuada antes de comenzar toda, claro, esta operación, que debería haberse pulsado, porque si no puedes tener el riesgo de, oiga, ¿y esto para qué?
Ha quedado claro que o se desmonta desde dentro o no se desmonta.
Sí. No, y yo creo que lo que salió ayer de esa reunión internacional, del Grupo de Lima, es que, bueno, hay que seguir aumentando la presión, apretando un poquito más las tuercas, para ver si ya desde dentro se desmorona todo. No en vano, ayer mismo Estados Unidos metió en su lista negra, digamos, de contra el crimen organizado a 4 gobernadores en activo de Maduro. O sea, hay 4 presidentes regionales que ayer fueron incluidos en una lista negra, en la que si estás dentro, Estados Unidos te congela tus cuentas en Estados Unidos, te impide la entrada. En fin, estos gobernadores van a tener ahora muy difícil administrar su propio patrimonio, porque recordemos que la gran mayoría de venezolanos con dinero lo tienen en Estados Unidos, porque en Venezuela no sirve de nada tener una cuenta, por aquello de la inflación y de... Entonces todos tienen cuentas en dólares y las tienen en Estados Unidos. En tanto en cuanto Estados Unidos vaya cercando a toda esa élite chavista e impidiéndole que pueda administrar su dinero, pues poco a poco no podrán resistir y tendrán que ir cediendo. Yo creo que es cuestión de días que al final todo esto acabe. No sabemos cuánto va a durar, pero que probablemente esta es la mejor solución para evitar un derramamiento de sangre. Claro.
Más derramamiento de sangre, como se vio, bueno, el pasado fin de semana, que una chispa...
Porque no olvidemos que allí muere gente todos los días. Exacto. O sea, que hay imágenes todos los días de gente que es tiroteada y matada vilmente en ese país.
Bueno, pues yo creo que Maduro ha aguantado el segundo asalto. Primero lo aguantó, que fue la autoproclamación. Parecía que iba a ser todo inmediato. No lo fue. El segundo ha sido esta estrategia de utilizar la ayuda humanitaria como caballo de Troya para intentar romper la fidelidad en el ejército. No ha funcionado. y no tengo nada claro de que haya ahora mismo dos estructuras de poder paralelo en Venezuela. Ahora mismo hay un gobierno de facto que es el de Nicolás Maduro y hay una comunidad internacional y un líder autoproclamado con la oposición que le apoya intentando hacer lo que puede para encontrar el punto débil de Maduro para que se desmorone y no lo encuentra. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Javier, alguien no... digamos desde el punto de vista de la oposición alguien no ha hecho bien su trabajo porque está claro que no se han roto apenas fidelidades, es que no hemos visto a nadie moverse un ápice.
Muy poca
está desertando continuamente un montón de gente mira, te doy un dato,
se cuentan el otro día en los puentes pasaron una decena de personas militares.
Está cada vez más solo Maduro, hombre. No es verdad. Mira, os doy
a mí
os,
no me da esa sensación.
Os voy a dar un dato que parece una anécdota, pero es muy sintomático de lo que está sucediendo. El dúo musical, digamos, más famoso de Venezuela son dos chavales que se llaman Chino y Nacho. Estos chavales cantaban juntos, fueron famosísimos en Venezuela hace 6, 7, 8 años y se separaron por razones políticas, porque uno se hizo chavista y el otro no. Entonces rompieron y no se han vuelto a hablar, no se han vuelto a ver. ¿Qué pasó el otro día en el concierto? Que apareció el chavista de la pareja, apareció y se reencontró y hubo una reconciliación en el escenario en ese concierto que se organizó en Cúcuta. Eso es la prueba más evidente de que incluso los más chavistas, como era este miembro del dúo, ya están desertando por las razones que sean. Pero ya se están bajando del barco por interés, por convicción, por lo que fuera.
Yo no soy capaz de decir, evidentemente, que en unas elecciones no ganará Guaidó.
Pero vamos, de calle.
Sí, yo no digo eso, pero es que lo que se está intentando no es eso, porque incluso Guaidó no ha convocado elecciones. Es decir, se autoproclama un presidente que en la hoja de ruta que marca la Constitución,
tiene que convocar
incluso
elecciones.
En la versión más favorable para él, desde el punto de vista de la interpretación del texto, dice que todo bien, pero que convoque elecciones. Y no las ha convocado.
Lo que pasa, Juan Luis, es que si convoca elecciones, hay una guerra civil. Claro. Mismo. Es decir, no es una cosa es que sea la pretensión política.
Por eso el movimiento era en falso.
Yo comparto mucho la
era un movimiento que no puede ser terminado.
Pero
si la argumentación para autoproclamarse presidente con el apoyo de la Asamblea Nacional Venezolana era que tenía todo el derecho y que tenía toda la legitimidad y que todo es normal, luego al día siguiente no puedes decir, bueno, ya, pero en realidad soy presidente, pero no voy a cumplir la Constitución porque sería peligroso.
Juan Luis, tú lo has dicho antes. Es decir, primera fase, segunda fase, es decir, se ha ido perdiendo. Bueno, ese es un criterio. Yo creo que es una estructura interna la que tiene el chavismo y el madurismo montada en Venezuela que es imposible de desmontar todo en mes y medio. Yo sí creo que se están moviendo internamente cosas y comparto lo que decía antes Juan Pablo, por evidente, de que solamente desde dentro va a poder implosionar todo. Ahora, ¿cuánto va a tardar ese magma de militares que ha sido rocoso en ir deshaciéndose, en ir generando todas las disensiones necesarias para que se rompa en mil pedazos? Pues a lo mejor hacen falta 4, 5, 6 meses más. Lo que yo tengo claro...
Trabajo más de los servicios de inteligencia que de otros.
Claro, lo que tengo claro es que...
De cuerpos diplomáticos.
Es que es el principio del final del chavismo necesariamente.
Hay una situación diferente a lo que había antes. Y es que en circunstancias parecidas el chavismo detuvo a Leopoldo López, detuvo a Capriles, lo metió en la cárcel.
A Guaidó no.
Y ahora mismo, con todo lo que está haciendo Guaidó, que es muchísimo más grave que todo lo que hicieron los anteriores opositores,
ha llegado más lejos, sí.
El régimen no se atreve a detenerlo. Es verdad que no controla el Consejo Nacional Electoral, con lo cual no puedes convocar, no controla el Tribunal Supremo, todo eso está en manos del presidente y del Maduro y del chavismo, y ahí son resortes del poder que efectivamente la Asamblea Nacional no lleva.
Tenemos que ir recogiendo esa tertulia de esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, una tertulia estupenda, como cada día, por cierto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
¿Qué hacemos en la vida? Tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Este miércoles, el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Vamos a ir recogiendo la tertulia, pero antes hay que saludar como cada mañana a esta hora a José María del Toro, que a la 1:03 tiene el menú del día en el mundo del deporte en Onda Madrid, el partido de la 1. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Pues tú dirás.
Te he visto muy interesado hoy por el asunto Simeone.
Sí.
Sabes que la UEFA le ha abierto expediente al entrenador del Atlético de Madrid por su gesto en el partido frente a la Juventus. Lo tilda de conducta inapropiada.
No hay que tocarse. Eso va contra el sexto mandamiento, José María.
Lo estudiará el comité de ética. El Atlético ya está preparando las alegaciones, pero como no hay precedentes, no sabemos si habrá sanción económica o puede haber sanción de partidos.
¿Tú crees que le sancionan?
Algo sí, algo le va a caer, porque
que
si Turín
no está en el
expediente,
banquillo.
¿Tú crees?
Yo creo que no.
No, será una multa económica, ya verás.
¿Tú crees?
Yo más bien creo que sí. Lo que no acabo de entender muy bien es por qué se le abre expediente a Simeone y no a Cristiano.
Por las...
por el gestito de los cinco lobitos.
Porque no es obsceno.
Bueno, pero es
pero escucha, si
es un desafío, un reto, ¿no?
Nos hemos acostumbrado a ver más a Simeone en una sala apartado,
sí,
custodiado.
Y está mejor ahí.
Claro, hombre. Si es que,
es
si...
mucho más divertido. O sea, el realizador de ese partido, vamos, se lo pasa pipa.
¿Para qué lo quieres abajo?
Arriba, es un espectáculo. Es que estos se expedientan por todo. Han expedientado porque había gente en los pasillos.
Sí.
Como
sí,
si fuera esto el Metropolitano antiguo, que la gente iba allá a los pasillos.
Hay que pagar los hoteles de 5 estrellas de mucha gente.
Ya estamos.
Sí, la verdad es que la UEFA no se anda con componendas para ese tipo de asuntos y recauda de todas partes, eso está claro. Así que bueno, veremos a ver si se queda en anécdota o finalmente hay alguna decisión por parte del organismo europeo, pero sí que ha sorprendido el hecho de que a uno sí y a otro no. A una semana vista o a 2 semanas vista del partido de vuelta. Por cierto, comentaba Gasperini, el entrenador del Atalanta, ahora que hablamos de esto, que la Juve no está acostumbrada a competir a este nivel en la Liga Italiana y que lo paga cuando sale a Europa. Hay que recordar que la Juve, que el domingo juegan en campo del Nápoles y si gana ya le pone a 16 puntos y que le saca más de 20 al tercer clasificado, que es el Inter de Milán, pues se pasea sistemáticamente por su liga. Si gana este año, que la va a ganar, es el octavo Scudetto consecutivo, que es una cosa que es...
Es no como sé, la Liga de Balonmano en España.
Es que ni en Portugal siquiera,
es
vamos.
El Barcelona, o sea, y los pequeñitos.
Entonces eso al final pues te pasa esa factura cuando vas fuera. Pero bueno, ojo que lo de vuelta todavía, la vuelta todavía hay que pelearla y veremos a ver cómo va el asunto. Bueno, el Madrid-Barça, los clásicos, los partidos entre culés y madridistas con ración doble el miércoles a las 21 horas en el Bernabéu, la vuelta de las semifinales, 1-1 en la ida. Hoy hay rueda de prensa de Solari a eso de la 1 de la tarde, así que conectaremos en directo con Valdebebas para saber qué tiene que decir el entrenador del equipo blanco. Mucho me temo que además de preguntarle por el partido, que por supuesto se le preguntará, se le va a preguntar y mucho por Bale. Y mucho me temo, ya te lo digo a esta hora, que va a tirar balones fuera con cierta frecuencia, porque ya después del partido del pasado fin de semana dijo que le daba igual cómo se celebraran los goles y que lo importante era marcarlos y que le había visto pletórico en el vestuario después del partido. Ayer las imágenes de gol dejaron en mal lugar a Bale. Él sale a calentar, ya está mosqueado porque no es titular. De hecho, ha sido titular en 2 de los últimos 8 partidos desde que volvió de la lesión. Hay que decir que no se lo ha ganado sobre el campo, punto primero.
Bien, el campo de golf a lo mejor, pero
bueno,
el campo de
posible,
fútbol no.
En ese es posible. Cuando ve que no es el primer cambio en el partido, sale Valverde por Kroos, ya se cabrea del todo y se sienta en el banco sin que nadie le haya dicho nada.
Claro.
Allí permanece durante 5 minutos, hablan con él Marcelo y Keylor, le dicen que todavía quedan 2 cambios, todavía puede salir, etcétera, etcétera. Acaba viniendo Pintus, el preparador físico, le dice, vamos chico, vete preparándote, y en ese momento es cuando aparece Solari y le dan la orden de que entre al terreno de juego a 17 minutos para el final del partido, sustituyendo a Karim Benzema. Está claro que Bale ahora mismo pues está disconforme, a disgusto con su papel en el equipo. Recordemos, no conviene olvidarlo, que después de su golazo en la final de la Liga de Campeones, de los 2 goles en la final, nada más acabar el partido, Cristiano dijo que qué bonito fue aquello. Pero es que él dijo que su representante iba a hablar con el presidente o con el director general porque así no iba a continuar en el Madrid. Como se marchó Cristiano, se suponía que tenía un papel preponderante que supuestamente iba a tener, pero que él no ha sabido agarrar con fuerza hasta el punto de que un chaval de 18 años, Vinicius, y un chaval con calidad pero que se deja el alma en cada partido como Lucas, le han dejado en el banquillo. Ya era suplente el año pasado con Zidane, es suplente otra vez con Solari, así que ya no es casualidad. Algo tiene que hacer mal el galés para estar en esa situación. Te lo he dicho muchas veces, lo mejor que puede pasar es que en los partidos de máxima audiencia haga grandes partidos en Europa para que la venta sea importante el próximo verano, porque es un futbolista que creo que el ciclo está totalmente finiquitado en el Madrid y creo que también lo piensan en el equipo blanco. Por cierto, pita Sánchez Martínez mañana, murciano de Lorca, toda la suerte del mundo para él, porque tal y como está el patio.
Hay un barman también, ¿no?
Y por supuesto hay un barman para el partido. Es el mismo, por cierto, que pitó el 5-1 de la primera vuelta de la Liga. Y como hoy es martes, le dedicamos tiempo al baloncesto, estaremos con J. Cuspinera, que es el nuevo entrenador del Fuenlabrada, que debuta el próximo fin de semana, tercer entrenador de la temporada de Fuenlabrada, después de Julve y de Néstor Che García. Y hay una imagen que sí quiero comentarte muy rápidamente. Está colgada en la cuenta de Twitter del programa, @partidodelauna. Estas cosas en España, desde luego, yo no recuerdo si pasan. Ayer se jugó el partido entre Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks. Ganaba Los Ángeles Clippers y a falta de pocos segundos, su entrenador Doc Rivers pidió un tiempo muerto. Nadie lo entendió porque el partido estaba resuelto. Cogió el micrófono y pidió a todo el público del Staples Center que le diera una gran ovación a Dirk Nowitzki, el alemán que juega en Dallas y cumplía su partido 1500 en la NBA. Es decir, paró el partido para que se ovacionara a un rival. Y fue una larga y sentida ovación, verdaderamente algo precioso que es ciertamente habitual en la NBA y que podríamos importar en lugar de otras cosas.
Por cierto, que han sancionado al portero del Chelsea con 250.000 libras por no quererse no obedecer al entrenador, ¿no?
Sí, el régimen interno del equipo, efectivamente. Es que fue una situación kafkiana, una situación kafkiana, porque el entrenador cree que está lesionado, él le dice que no está lesionado.
Y no se va.
Y no se va, y hay un momento que le dice que no, que no, que no, que no, se cabrea Sarri, pero enormemente,
con
tira la chaqueta
Kepa
contra el suelo.
Rizabalaga.
Exactamente, con Kepa, el que era el portero del Atleti de Bilbao. Al final estuvo en la tanda de penaltis, estaba en condiciones, los dos dijeron que era un malentendido, pero puesto que desafió la decisión del entrenador, le han acabado multando.
Con una semana de sueldo que es 250.000 libras.
Bueno, eso hay semanas que aquí lo ganan también. Independiendo.
Pues por eso te digo, 250.000 libras. Oye, niño, hala. Adiós, José María del Toro.
Hasta luego.
A 1:03 el partido de 1:00. Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
A por el 250.000 libras de esta semana.
Sí, exacto.
Lo mismo te digo, Álvaro Nieto.
Ahí venga, vamos a por ello.
Lo mismo te digo, Juan Luis.
Menú del día, por supuesto.
Menú del día, exacto. Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Antes de las 10, es decir, ya, hay que contar el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Lo que hay que decir al saludar a Antonio López es sin novedad en el anticiclón.
Sin novedad, porque no hay frente, ¿no?
No hay frente.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Está ahí en todo lo alto, ¿no? Le veo desde aquí, al anticiclón, ¿no? Desde aquí, desde el ventanal de Onda Madrid.
Bueno, es que no te puedes imaginar, Juan Pablo, el pedazo de anticiclón que tenemos desde la península, norte de Europa, este de Europa. Abarca todo, eso es una situación inusual, ¿no? Y por el lado atlántico, pues las borrascas ahí frenadas, ¿eh? Está el semáforo en rojo y sí, no entra nada.
No entra nada.
No entra nada y no va a entrar en lo que resta de semana, ¿eh? Así que...
Y las temperaturas subiendo.
Y las temperaturas subiendo, y fácilmente 20, 21 grados, incluso 22 en zonas del sur. Y subiendo también, como está calentando...
Las mínimas.
Claro, las mínimas también están subiendo. Hoy hemos amanecido con 6, 7 grados en Madrid capital. Y mañana más de lo mismo. Pues así eso. Que hemos terminado.
Ahí lo estamos. Adiós, que tengas un buen día en Telemadrid.
Gracias.
Adiós, adiós.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid, hoy desde la Universidad Complutense. ¿Dónde estás, Eli del Valle?
Pues mira, en un sitio... ¡Ay, madre mía! En estos momentos estoy en un sitio que me ha dado calambre. No, estamos en...
No estás en una nave espacial, ¿no?
No, de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Hace cuánto tiempo que no pisas tú por aquí?
Pues estuve hace 3 semanas en unas jornadas preciosas.
Bueno.
En una mesa redonda con un grupo de compañeros estupendos. Hay unas jornadas de la Facultad de Periodismo, bueno, yo digo Periodismo, la Facultad de Comunicación de la Complutense.
Bueno, pues aquí estoy rodeada de alumnos de Periodismo y de Publicidad. ¡Que se nos oiga, chicos! ¡Algo! Ahí los tienes.
Pues hasta la una sigue Onda Madrid, hoy desde la Universidad, desde la Facultad de Periodismo, de Comunicación, de Publicidad, de todo. Adiós, Eli del Valle, que te vaya bien.
Hasta luego, Colmenarejo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Enseguida, noticias. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.